El siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.
Si tienen una Biblia, y espero que sí, permítanme invitarles a abrirla conmigo en el libro de Cantares de Salomón, los muchos cantares anticipados de Salomón. Para el récord, esta mañana es la primera vez que he predicado alguna vez del libro de Cantares de Salomón. He leído y estudiado este libro con Heather, lo cual es absolutamente una deleitosa experiencia, y particularmente a la luz de la abdomisión de Santiago, no para justamente oír la palabra, sino hacer lo que dice. Por tanto, es un gran libro, pero este libro llega a ser extrañamente torpe cuando ustedes están sentados enfrente de unos cientos de miles de personas. Aquí es donde oficialmente llegamos a ser una familia de fe. Hoy, cuando nos sentamos juntos y tenemos nuestros propios pájaros proverbiales y conversaciones de abejas juntos. Por tanto, estamos cruzando una línea hoy, y quiero que sepan que hay cosas que están en este libro que normalmente no hablamos en los sermones. Nosotros no hablamos normalmente acerca de esto en conversación pública en lo absoluto. No usamos estas palabras. Hay cosas que ustedes leen a través de este libro y ustedes dicen, ¿es esa una Biblia? ¿Como ombligos, vientres y pechos? ¡Oh, mi Dios! ¿Cómo, qué es lo que sucede aquí? Y ustedes comienzan a preguntarse, ¿cómo, por qué está todo esto aquí? Y aquí es donde quiero que veamos la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios. Sobre las próximas 4 semanas, 3 de las próximas 4 semanas, incluyendo hoy, vamos a buscar las investigaciones generales de la Biblia de los 3 libros de sabidurías, o sea, Proverbios, Eclesiastés y Cantares de Salomón. Y los libros de sabidurías no son dados en las Escrituras para mostrarnos la obediencia a Dios y la gloria de Dios, son llevados a cabo y conocidos en la rutina de día a día de nuestras vidas, las entradas y salidas prácticas de nuestras vidas, y aquí es donde tiene sentido. Bien, piensen dónde vamos a ir en algunas semanas. Competidores con el cristianismo en nuestra cultura, y quiero pensar por un segundo justamente más allá del ateísmo, más allá del agnosticismo o islam o hinduismo. Piensen acerca del egoísmo, la idolatría de uno mismo, una manera de vida que nos rodea, que dice el egoísmo es supremo. La autoestima, la autoconfianza, la autopromoción, la autorrealización, la autosatisfacción. Esa es la concentración de nuestra edad. Y vamos a ver eso la próxima semana dirigida al libro de Proverbios. Vamos a ver que esa sabiduría no es encontrada con respecto a nosotros mismos, sino en reverenciar a Dios. Piensen acerca del materialismo, la idolatría de cosas materiales. Y esto es obviamente vasto en nuestra cultura. Vamos a ver eso en un par de semanas dirigidas al libro de Eclesiastés y al final del material donde nos conduzca. Pero esta mañana quiero que miremos otro competidor del cristianismo en nuestra cultura, y lo que algunos dirían que es el más feroz con el cristianismo en nuestra cultura, y ese es el erotismo, la idolatría del sexo. No hay asunto que en el siglo pasado en nuestra cultura hayamos sufrido una revolución sexual. Uno de mis amigos, el pastor Mark Dever, escribe, la revolución más importante del siglo pasado ha sido la revolución sexual. La contracepción reemplazó la concepción. El placer estuvo separado de la responsabilidad. Fue como una licencia distribuida, legitimizando el sometimiento de cada parte de nuestras vidas alrededor de nuestros servicios de nosotros mismos. Desde ese tiempo, el divorcio, el recasamiento, el aborto, el sexo premarital, como también la homosexualidad, han sido aceptados para aumentar los porcentajes del público. La pornografía es un negocio amplio, y esto no es solo un problema con la sociedad allí afuera. Muchas iglesias han hallado sus miembros infestados por matrimonios fracasados y relaciones ilícitas, por los llamados pecados privados que se tornan en desgracias públicas, algunos de los cuales no son todavía conocidos. Sabemos y vemos los efectos de la revolución sexual en cada tiempo particular en la televisión, cada tiempo particular que ves en una película, cada tiempo particular que te paras en una fila de chequeo en el supermercado y estás rodeado de revistas, cada vez que oyes a alguien hacer un chiste de sexualidad. Vemos los efectos de las discusiones políticas todas al otro lado de la mesa. Por tanto, es entre otras razones una cosa buena que tengamos el libro de Cantares de Salomón, porque aquí está el trato. No tendría sentido cuando pensamos acerca de esto si no tuviéramos este libro. Dios nos ha creado como seres sexuales. Es realmente una parte integral de quienes somos, y Él nos ha creado para relacionarnos unos con otros. No tendría sentido si no tuviéramos una parte en el canon de las Escrituras donde Dios solucione esto. Y por tanto lo que tenemos es el libro de Cantares de Salomón que dice, si ustedes tienen anhelos físicos, ansias, deseos e impulsos, y ustedes los tienen porque Dios se los dio. Por tanto, lo que tenemos es el libro de Cantares de Salomón que dice, sí, ustedes tienen anhelos físicos, ansias, deseos e impulsos, y ustedes los tienen porque Dios se los dio. Y se los dio a ustedes para su bien, para su gloria. Y por tanto, ¿cómo puede el amor sexual ser experimentado para nuestro bien y para su gloria? Cantares de Salomón nos da la respuesta. Ahora, hay muchas preguntas acerca de Cantares de Salomón en la iglesia. En la historia de la iglesia, toneladas de preguntas. Un comentarista dijo, esto es lo más debatido, lo más difícil, el libro más misterioso de la Biblia entera. Es un libro complicado, difícil de entender. Mucho del lenguaje aquí adentro, muchas de las palabras que son contenidas en los Cantares de Salomón no son encontradas en ninguna otra parte de las Escrituras, lo cual hace a muchas de estas palabras únicas, algo difícil de interpretar. Luego tienen imágenes que llenan este libro que no son familiares a nosotros. Ustedes tienen todas clases de plantas y animales y especies y perfumes y lugares no familiares. Y entonces las metáforas no siempre traducen tan naturalmente en nuestro contexto. Así tiene sentido cuando vemos este hombre llamando a esta mujer su querida, o una paloma, o una fuente, pero cuando él dice que ella se parece a un caballo o que su pelo le recuerda al de las cabras, y cuando él dice que su nariz es como una torre, estamos pensando, este tipo no tiene esperanza de ninguna acción en lo absoluto. Ustedes no dicen eso. Por tanto, hay mucha dificultad aquí que puede hacer eso difícil de interpretar. Cuando ustedes miran en la historia de la iglesia, ustedes ven toda clase de interpretación. La gente ha preguntado, ¿es ese libro alegórico? ¿Es alegórico? Ustedes recuerdan, la alegoría es como una metáfora extendida donde una historia es dicha, pero la historia no es realmente una historia verdadera. Está diciendo sobre algo más grande. Todos los caracteres y todos los detalles representan algo más. Y por tanto la gente ha mirado este libro por toda la historia de la iglesia y ha dicho, bien, esta es una historia. Realmente esto nos señala la relación de Dios con su pueblo y como un resultado, predicadores, comentaristas han venido con todas clases de interpretaciones fantasiosas para lo que diferentes cosas en este libro significan. El mismo comienzo del libro, los besos que son mencionados, algunos han dicho que es refiriéndose claramente a la palabra de Dios, el ombligo de la mujer o la cintura es una referencia al Sanedrín, sus dos labios, uno representó la ley y el otro al Evangelio, sus pechos representaron todas clases de cosas interesantes. Algunos han dicho que ellos representan a Moisés y a Aarón, y no estoy bromeando, no estoy inventando este material. Igualmente Moisés y Aarón se designaron de esta manera. Ellos representan el antiguo y el nuevo pacto para los dos grandes mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Este es un material real. Estos sermones son comentarios. Por lo tanto, todo bien, dejemos eso atrás. ¿Es esto tipológico? Un tipo es como una sombra que señala un objeto. Eso refleja algo más o que señala a algo aún mayor. Y usualmente este libro es usado como un cuadro del tipo de Cristo y la iglesia. Y por tanto todo lo que estamos viendo, dice por ejemplo, en el hombre aquí, está señalándonos a Cristo. Todo lo que estamos viendo en la mujer nos está señalando a la iglesia. Ahora, vamos a hablar de eso un poquito más tarde, pero no vayamos completamente en un cuadro tipológico aquí. Otros han preguntado, ¿es real? ¿Es literal? ¿Es naturalmente una historia en torno a un hombre y a una mujer quienes se aman uno a otro y están siendo amados por otro? Pero aún entre esos que dicen que es literal, hay debates. ¿Es una historia o son justamente cantares? ¿Está eso dándonos una narrativa paso a paso? Hay algunos quienes dicen, el comienzo parte con un hombre y una mujer buscándose uno, y entonces ellos se cortejan uno y otro. Luego, esto conduce a su día de bodas, y luego celebración de amor después de eso. ¿Es eso la clase de narrativa? ¿O son justamente cantares que son puestos juntos? Y aún entre esos que debaten en torno a si son justamente canciones, ellos dicen, ¿es solo un cantar o es un racimo de cantares al azar puestos juntos? Entre esos quienes dicen que es una historia, ellos debaten si o no está envolviendo dos caracteres o tres. El punto de vista más común es que son dos caracteres, que es Salomón y una muchacha tsunamita. Luego, hay otros que dicen que hay realmente una tercera persona ahí adentro. La muchacha tsunamita está enamorada de un pastor y Salomón se está interponiendo, tratando de atraerla de este amante por riquezas. Y por tanto debaten si hay dos caracteres o tres. Y entonces hay la pregunta, ¿es este libro escrito para Salomón, por Salomón o acerca de Salomón? En el principio del libro dice Cantar de los Cantares, los cuales son de Salomón, y eso literalmente puede ser traducido de cualquiera de esas formas. ¿Es como una dedicación a Salomón? ¿Está escrito por Salomón? ¿Es él el autor o es este acerca de Salomón? ¿Es él el tema? Ahora, hay toda clases de diferentes interpretaciones y preguntas, y ciertamente no quiero venir a la escena hoy y resolver todos los problemas y todos los asuntos, pero lo que quiero que hagamos es lo que quiero que veamos, lo que está muy claro, y vamos a mirar una pequeña investigación de este libro y tratar y ver lo que está muy claro. Y la base de entender este libro es claramente musical. En otras palabras, esta es una canción, es un poema, esta es una poesía de amor. Cuando dice los cantares de cantares, literalmente significa lo más fino de todos los cantares. Ese es el título, el más fino de todos los cantares. El reclamo es, y es apoyado, que este cantar es único en su belleza, arreglo y poesía. Solamente piensen acerca de esto, divinamente inspirado en poesía de amor. Ahora no pueden conseguir algo mejor que eso. Dios respiró romance, Dios respiró poema de amor inspirado por su espíritu. Esto es único en toda la historia. Nos muestra una celebración de amor sexual. Eso es lo que el libro está haciendo. Un comentarista dijo, el cantar de los cantares es primeramente una celebración no avergonzada del placer de intimidad sexual. Y el placer es la palabra correcta allí, porque usted notará en los 8 capítulos que ustedes no ven niños mencionados en ninguna parte. Piense en torno a eso. Y he pensado en torno a esto. Claramente el sexo no es solamente para procreación. El sexo es dado por Dios para el placer. El sexo no solamente es dado para que nos multipliquemos. El sexo es dado para que disfrutemos. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Es una celebración de amor sexual. Y aquí es donde quiero mostrarles una frase mencionada 3 veces diferentes. Quiero que ustedes la subrayen, porque es amplia. Capítulo 2, versículo 1 es la primera vez que ustedes la ven. 3 veces en este libro el autor nos recuerda que el amor sexual es bueno solamente en el tiempo que Dios ha establecido. Escuchen el versículo 7 del capítulo 2. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Subrayándolo ahí, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y vayan al capítulo 3, versículo 5. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo. Aquí está de nuevo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Subrayándolo ahí, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Luego vayamos al capítulo 8, versículo 4. Repite la misma cosa. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Esto es tan diferente del mundo. El mundo dice cualquier tiempo, cualquier lugar, cualquier persona. Y lo que el cantar de Salomón va a mostrarnos es que esto únicamente sucede así en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios, en el lugar que Dios ha ordenado, con la persona que Dios te ha dado. Esto es muy diferente de lo que nuestra cultura dice. Ahora, aquí es donde quiero pausar por un segundo, porque sé que hay muchos hermanos y hermanas en nuestra familia de fe, quienes están aquí esta mañana y quienes no están casados o casadas. Quizás ustedes son estudiantes, quizás son adultos o solteros, quizás son divorciados o viudos. Una variedad de diferentes circunstancias, todas en este salón. Ahora, lo que quiero decir a ustedes en esta mañana, si no están casados, este libro y este sermón no son solamente para personas casadas. Este libro y este sermón son para gente soltera también. Aquí está el porqué. Sí, claramente este libro es para personas casadas. Es un estímulo y exhortación para recordar y disfrutar la belleza del amor sexual. Y es una exhortación y estímulo para todos los que son solteros en este salón para asegurar no tratar de robar la belleza y el gozo del amor sexual en este contexto y terminar de perder el punto completo. Ustedes lo echarán de menos cuando estemos viendo en torno al amor sexual en el cantar de los cantares que se ha separado del contexto del matrimonio. Por tanto, aquí está el trato. Aquí está lo que me encanta sobre lo que estamos haciendo en esta mañana. Usualmente cuando se dirige a estudiantes o a aquellos que son solteros, el mensaje que predicamos en la iglesia es, el sexo es malo, por lo tanto no lo haga. Muy bien ahí, ahora vayan y tengan una vida agradable. Eso es lo que decimos. Y lo que quiero decirles esta mañana es exactamente lo opuesto en algún sentido. Y quiero que vean que el sexo es realmente bueno. Ustedes pueden gustosamente citarme eso. Envíe eso en su Twitter. Quiero ver que es bueno, es valioso, es grande, es majestuoso y hermoso en el contexto que Dios lo ha puesto. Lo sacamos de ahí y lo separamos. Y por lo tanto, quiero que lo evalúe altamente. No quiero que lo vean como malo, quiero que lo vean como maravilloso. Suficiente hermoso para asegurar mantenerlo en su propio contexto y para evitar cada impulso en su naturaleza pecaminosa y en su cultura que les rodea para sacarla de ese contexto, es olvidado en su belleza. Y digo que intencionalmente es olvidado en su belleza, por tanto guardarlo, y esto es donde el Cantar de Salomón, capítulo 8, no tenemos tiempo para mirar allí, pero ustedes ven los hermanos de la mujer en este pasaje, quienes guardan a su hermana. Ellos dicen, ella es un jardín cerrado, una pared cerrada, vamos a guardar su pureza, y pienso que hay un cuadro ahí para nosotros como familia de fe esta mañana. Mi oración es que juntos nos guardemos unos a otros cuando se trate de la belleza del amor sexual. Eso sí, nutriremos eso en las parejas y luego entre los hermanos y hermanas solteras, en este salón, que nos guardaremos unos y otros. Hermanos, en este cuerpo de Cristo guardamos sus hermanas, protegemos sus hermanas, no nos aprovechamos de sus hermanas, y para la exhortación, el cuadro es que los hombres guarden la mujer, iría hasta decir a las hermanas en este salón que guarden sus hermanos, no los provoquen. Y mientras lo estamos poniendo todo sobre la mesa esta mañana, para las hermanas en este salón, vistan en una forma que glorifique a Dios, particularmente cuando estemos en estos meses de verano, no permita que su hermano se descarríe. Ahora, no estoy hablando cuando nos juntamos para la adoración, aunque ciertamente nos juntamos para adorar, pero aún en una escala mayor, ¿en qué punto es apropiado atraer la atención de ustedes de manera que conduzca a su hermano a pecar? Bote las ropas escasas, encuentre su contentamiento y su gozo y su identidad en Cristo y no como ellos te miran. Y en el proceso sea un jardín cerrado hasta que Dios ordene que ustedes se suelten, y hacer así para la gloria de Dios, y vestir conservadoramente, no porque somos legalistas alrededor de aquí, vista conservadoramente porque nos amamos unos a otros en nuestro derredor y porque amamos la gloria de Dios. Por tanto, vamos a ver una celebración del amor sexual y seamos recordados de las preocupaciones del amor sexual. Oro que como familia de fe nos escuchemos. Por lo tanto, aquí está el cuadro, y aquí es donde vamos a acampar la mayor parte de nuestro tiempo. Un rey y su novia en el Cantar de Salomón. La última mitad de sus notas ahí, vamos a cubrir como 5 minutos al final, por tanto, no se pongan nerviosos. Vamos a acampar aquí, y lo que quiero que miremos es que veamos 5 facetas de esta relación entre el rey y su novia en el libro de Cantares de Salomón, y ellas son solamente facetas repetidas una y otra vez. Y quiero que vean en este la belleza y el placer que se encuentran en el amor sexual. Muy bien, aquí vamos. La faceta número 1, exclusiva devoción. Ellos se buscaron solamente uno al otro. Tan pronto como digo que sé que hay algunos quienes piensan, y ustedes podrían pensar cuando están leyendo este libro, no lo entiendo. Si este es por Salomón o acerca de Salomón, y si el lechuguino tuvo múltiples esposas, entonces ¿cómo puedo decir que es una devoción exclusiva? Aquí es donde regresamos a esta conversación completa, si este es Salomón, acerca de Salomón o por Salomón. Pero la realidad es que vemos en el Cantar de Salomón que está claro. Este es un hombre y una mujer quienes solamente tienen ojos uno a otro, quienes están dedicados a buscarse uno a otro. Ustedes miren en el mismo principio. Aquí es donde empieza, capítulo 1, versículo 2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Atráeme, en pos de ti correremos. Luego escúchenle, ella dice, capítulo 3, versículo 1 al 3. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé, y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Ella está buscándolo solo a él. Miren el capítulo 4, y vamos a mirar esto con más profundidad en un minuto, pero miren el versículo 12 del capítulo 4. Mencioné ya esta imagen, él dice acerca de ella, un jardín cerrado es mi hermana, novia. Y hermana, ahí es justamente un término de encariñamiento, una primavera encerrada, una fuente sellada. Básicamente lo que él está diciendo es que ella está cerrada a los otros hombres, excepto a mí. Cuando ustedes bajan el verso 15, para mí, ella es una fuente de jardín y un pozo de agua viva y manantiales que fluyen del Líbano. Ustedes llegan al 7:10 y ven esta frase que es similar a lo que justamente leímos. Y ella dice, yo soy de mi amado y su amado es para mí. Lo que quiero que vean es, no miren aún, no miren. Y no permitan que una revista sustituya a su esposa y no permitan que el internet sustituya a su esposa. Y ustedes, damas, no filden a un segundo hombre, corran de algún pensamiento de estos. porque se colocan como basura de otro hombre cuando tienen gozo con el varón que Dios le ha regalado. Hombres, la belleza que no estamos descubriendo aquí en el libro de Cantar de Salomón está caracterizada por devoción exclusiva. Ellos no son vacilantes de buscarse uno a otro y esperarse el uno al otro y anhelar estar uno con el otro. Y oro para que esto sea el patrón de matrimonios en este salón. Parejas casadas en este salón, hombres, no permitan que otra mujer les distraiga, porque se colocan como basura. Y eso es lo que cualquier otra mujer es para ustedes en esta manera. Basura. Cuando ustedes tienen en su vida o su futura esposa o su futuro esposo en esta forma, no se coloquen por menos, no tengan débiles deseos. Hay muchos de nosotros que todo lo que toman es un poquito para satisfacerse y terminen con los débiles deseos. Tengan deseos fuertes por lo que es mejor. Y eso es lo que estamos viendo aquí, la belleza. Y yo alabo a Dios cuando pienso en mi esposa y en el hecho de que ella me pertenece y que yo le pertenezco a ella. Y puedo decir con toda integridad en esta mañana, por la gracia de Dios, que mis ojos están completamente fijos en ella. Ella tiene mi afecto completo y para recibir su completo afecto, este es el diseño de Dios. Y es en este jardín que las cosas se ponen realmente, realmente buenas. Anticipación calurosa. Ahora, quiero que vean dos facetas de la anticipación que se constituye entre el hombre y la mujer en el Cantar de Salomón. Sin tomar en consideración si este es un drama o no, hay una clara anticipación. Dos facetas. Primero, ellos comenzaron con tiernas palabras, y las vemos justamente complementándose y afirmándose uno a otro por todo este libro. Es una poesía de amor. Luego se afirman uno a otro, y escúchenla en el capítulo 5, miren el capítulo 5, versículo 10. Escúchenla a ella hablar acerca de él. Ella le dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocada, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre bases de oro fino, un aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Eso hará a cualquier muchacho sentirse grande. Y si tuviera un dólar por cada vez que Heather me dijera que mis brazos son fuertes, barras de oro, puestas con joyas, yo sería un hombre rico. En este cuadro aquí, ella lo está afirmando y él lo está afirmando. Miren el capítulo 6, después de esto, versículo 4, ustedes son hermosos, tan hermosos como Tirsa, mi amor, hermosa como Jerusalén, hermosa, maravillosa como un ejército con banderas. Y vamos a mirar algo más específico, saltemos abajo al versículo 9. Más una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. Le vieron las doncellas y le llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Y ellas no perdieron esto, placer. Y esto no está en sus notas. No hay carga extra aquí. El placer con uno y otro está establecido en alabanza para uno y para otro, como estos versos que valen la pena memorizar por momentos cuando son apropiados. Es bueno edificarse uno y otro, y aquí es donde empieza. Note el capítulo 1, versículo 1, no justamente empieza bien. Aquí está el cuadro de sexo en la Biblia. En lugar, lo vemos construido, rodeado en todos los lados, palabras tiernas que entonces conducen al trabajo tentativo. Y justamente quería usar la palabra tentativo en un sermón, y ahora aquí está el clímax de este libro. Aquí es donde vamos a obtener tentativo. Vamos al capítulo 4, versículo 1, y básicamente lo que sucede aquí, este es el clímax del libro, es la mitad del libro. Es donde el rey mira a su novia y básicamente comienza mentalmente, si no físicamente, a desvestirla de la parte de arriba hacia abajo. Y eso es lo que está sucediendo aquí en el capítulo 4, versículo 1. Y me encanta la imagen porque es hermosa, es al mismo tiempo apropiada y atrayente. Este es un buen cuadro para nosotros, y esto es apropiado y bueno y evidencia de la bondad de Dios y la gracia de Dios, y es bueno que esto nos atraiga en el contexto de donde Dios lo ha puesto. Capítulo 4, versículo 1, mira, eres hermosa, mi amor. Él le está hablando a ella, y dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestran en las laderas de Galaad. Una poca explicación aquí. Ellos dicen que de la distancia, si ustedes fueran a ver manada de animales, cabras negras, y ellos estuvieran bajando una montaña, una ladera, con el sol brillando en sus espaldas, esto sería simplemente hermoso. Por tanto, tomaremos su palabra para eso. Y el cuadro sería entonces como si ella está permitiendo que su pelo caiga abajo y ve su pelo castaño fluyendo, que él se ha acercado y él está atraído. Y sigue diciendo, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas son crías gemelas y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería, mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Ahora, eso no es lo que dice. Usted tiene un grande y grueso cuello. Asimismo, eso no es lo que él está diciendo ahí. El cuadro es más probable que no compara su cuello en apariencia a una torre, igual como la torre es grande y ancha, por lo tanto tu cuello es grande y ancho. Igual, eso no es lo que él dice. En lugar, lo que él dice es similar en tipo. Justamente como la torre de David es hermosa y elegante, por tanto tu cuello hermosamente sostiene tu cabeza alta encima de tu hermoso cuerpo. Ese es el cuadro. Tus dos pechos como gemelos de gacela, que se sientan entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. A la luz de la torpeza, aquí voy a citar para ustedes de mi amigo Danny Aiken, quien escribió un hermoso comentario sobre este libro llamado Dios y el sexo. Noto que no hay nada aún remotamente pornográfico acerca de esta imagen aquí. Porni claramente se refiere al deseo sexual del mal, y una industria entera se construye para explotar esta pasión pecaminosa. Pero el punto aquí es que el deseo del hombre para su esposa es santo. Su placer y deseo erótico para ella es santo. Y negar esto es negar uno de los dones que es bueno de Dios. Él compara esta parte de su cuerpo a cervatillos, gemelos de una gacela que se alimenta entre los lirios. Ellos son suaves y atractivos, tiernos y delicados. Entonces, él los describe como dos montañas, una montaña de mirra y otra de incienso. Ambas especias eran costosas y usadas como perfume para el cuerpo en la cama de matrimonio. Por tanto, extasiado está él que desea hacer el amor con su esposa toda la noche hasta que el día respire y las sombras huyan. Bien dicho, esto es bueno, y el escritor continúa en el capítulo 4, versículo 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas! Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Y esto es como un jardín de fantasías, como el sueño de un amante para encontrar estos frutos y todas estas flores todas juntas en un jardín, para hallar vistas y olores y gustos juntos. Lo que el esposo está diciendo es, esa es mi novia, ella es hermosa, y cada vez que entro en su jardín, luego descubro nuevas vistas y olores y gustos para agasajar sobre eso que es hermoso. Y ese es el cuadro, que cada vez que él entra para aprovechar la oportunidad con su esposa, entonces el cuadro es una imagen, el cuadro es una nueva y excitante aventura. Es el diseño de Dios, y esta es una obra tentativa que conduce a la consumación íntima cuando ellos ceden sus cuerpos uno a otro. Ahora, ustedes realmente no lo ven muy claro en la Biblia ESV, en el versículo 16, pero claramente hay un cambio del hombre dirigiéndose a la mujer y la mujer dirigiéndose al hombre. Pero ella no se dirige a él directamente. Ella dice, levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. Hemos visto cómo un jardín ha sido cerrado, y por tanto el cuadro es que ella convoca a los vientos para que tomen eso, lo cual ha sido sostenido adentro. Y me encanta este cuadro. Escuchen esto. Deja que mi amado venga a este jardín. ¿Ustedes oyen eso? No permítanme a mi amado que venga a mi jardín. Yo soy de mi amado y lo mío es suyo. Y ese es el cuadro aquí. Unidos juntos. Y este es básicamente el clímax de este libro. Vine a mi jardín, mi hermana, mi novia. Recogí mi mirra con mi especia. Comí el panal con mi miel. Tomé mi vino con mi leche. Coman, amigos, tomen y sean emborrachados de amor. Oh, no lo pierdan. Esto es pura satisfacción en cada nivel aquí. Es satisfacción emocional. Hemos visto esto. hay gozo y deseo e intimidad y respeto y honor aquí. Esto es mucho más que justamente la unión de dos personalidades. Todas las demás razones debemos guardarlas. Cuando jugamos con nuestra sexualidad, estamos jugando con lo más profundo de lo que somos. Es porque cuando vemos la Biblia que habla acerca de un hombre y una mujer que se juntan, vemos el lenguaje. Ellos se conocían uno y otro. Esto no es lo más profundo, el conocimiento más íntimo de uno y otro. Y esto es justamente más de lo que acontece entre dos cuerpos. Esta es una conexión emocional y unión que se traen juntas, que es por el diseño de Dios que conduce a la segunda parte, que es la satisfacción espiritual. Esto es evidente cuando tomamos este libro y lo comparamos con Génesis capítulo 2, específicamente 24 y 25. El hombre y la mujer, hablando de Adán y Eva, estuvieron juntos. Ellos estaban desnudos, juntos, y no sintieron vergüenza. Y luego dice que vinieron a ser una carne. Este es un comentario virtual sobre eso, sobre lo que Dios ha diseñado para que el hombre y la mujer experimenten. ¿Y ustedes recuerdan cuando ellos pecaron en Génesis capítulo 3? ¿El efecto de lo que vemos de su pecado? ¿Recuerdas? Ellos notaron que estaban desnudos y se vistieron ellos mismos, y la intimidad que ellos tenían una vez en un mundo sin pecado fue rota. Y un cantar de Salomón obviamente no está diciendo que este hombre y una mujer estaban sin pecado, pero aquí está el cuadro. Dios redime esto, y lo que Él hace en el amor sexual es que Él toma el diseño original y lo hace disponible para su pueblo. Él dice, para esto es que fuiste creado. La clase de unión que estaba pasando aquí, una carne abierta, unión vulnerable con otra, satisfacción emocional, satisfacción espiritual, satisfacción intelectual. Hemos hablado acerca de esto ya. Hemos visto al hombre y a la mujer apuntando al objetivo del órgano sexual más importante que tenemos, nuestras mentes. Ellos se han edificado uno a otro y estimulado uno a otro. Ellos han reconocido mental y verbalmente la belleza del otro. Y no la pierden aquí, no tiene la idea errónea. En ninguna parte del Cantar de Salomón vemos que esta pareja es el modelo de la pareja de Hollywood. No vemos realmente ningún detalle de lo que ellos se parecen. En lugar de esto, vemos las únicas vislumbres de este hombre y esta mujer a través de cada uno de ellos, y ellos ven la belleza que Dios ha diseñado únicamente para ellos, de manera que no es para que alguien más lo comparta. Que Dios nos ha diseñado en nuestros matrimonios para experimentar una satisfacción. Estos niveles que puede ser solamente experimentada entre nosotros, entre Heather y yo, entre esposo y esposa, que es el cuadro aquí. Todo ello, por supuesto, conduciendo a la satisfacción física, y me encanta la manera en que el capítulo 4 termina y va al capítulo 5, versículo 1, porque no nos da todos los detalles y no nos da este cuadro completo de esta escena entera. En un lugar usa la imagen. Deja que mi amado venga a su jardín, coma sus más escogidos frutos. Él comió, él bebió, él tomó con amor. Aiken dijo, no podemos estar seguros de todo lo que esto significó por la imagen de venir al jardín y probar los frutos seleccionados, pero no es difícil imaginar todas las clases de buen material. Este es el cuadro que Dios ha diseñado, pura satisfacción en cada nivel. Ahora, mi parte favorita del libro, como si esto no es suficiente, es el capítulo 8, versículo 14. El último verso, y quiero que ustedes lo vean donde él termina. Lo que ustedes tienen es este romance extasiado en cada verso particular y en cada página. Y luego llegan al pasaje capítulo 8, versículo 14, y ella le dice, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Ah, lo mismo. Después de todo lo que vemos y leemos en este libro, el libro termina con una invitación perpetua. La mujer diciendo al hombre, hagamos esto de nuevo pronto. Y eso es frecuentemente. Después de esto, ella dice, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Esta es la belleza del amor sexual. Este persevera. Esto dura de nuevo, de nuevo, de nuevo y de nuevo. Dios es bueno, gracioso, glorioso, grandioso. De manera que Él ha creado todo esto, y es lo que el libro de los Cantares de Salomón trata, y mi oración es que justamente en este nivel nos estimularía en este salón. Oro para que esto estimule, que este texto esta mañana estimule a cada pareja casada en este salón para deleitarnos completamente uno y otro y para poner esta palabra por práctica. Y tenía una pareja quienes se presentaron a mí después de la reunión de adoración y me dijeron que ellos estaban pasando por alto la célula para ir a casa. Y no estoy mintiendo, demasiada información. Así bromeé esta mañana que hace 9 meses nuestra área de preescolar experimentó un avivamiento. Eso sería obediencia. Y oro para que esto les estimule en sus matrimonios. Oro porque si este es un área de lucha en su matrimonio, y no se preocupen, no voy a meterme en consejería de sexo por ningún medio aquí. Lo que quiero decir es, como predicador de la palabra de Dios y como su pastor, lo que quiero fomentar es la salud en esta área de su matrimonio. Promuevo, nutro esta área de su matrimonio, y por cada persona quien no está casada en este salón, no importa cuál sea la situación, yo oro para que vea la belleza del amor sexual en este contexto, para orar por sus hermanos y hermanas quienes son casados, para experimentar eso y asegurar guardar eso y no tomar eso que Dios ha creado tan hermosamente aquí y romperlo fuera del contexto para el cual Él lo ha ordenado, de cualquier modo, sea mental, emocional o físico. Y Dios es grandioso. Él nos ha creado en esta manera y será grandioso sostenernos en eso. Ahora, la realidad es, y lo que hemos visto por toda la Escritura, es que todo en este canon de las Escrituras nos apunta a una escena en algo mayor, apuntándonos a la historia de la redención. Por lo tanto, es donde quiero que pensemos, donde un libro sobre sexo, el Cantar de los Cantares de Salomón, encaja en la historia de la redención. Aquí es donde no vamos a ir a lo tipológico, y dice bien, esto significa Cristo, y esto significa la Iglesia, y esto significa Cristo. Pero aquí está el trato. Vuelva conmigo a Efesios capítulo 5. Yo quiero mostrarles dos sitios diferentes en las Escrituras, y esto es donde vamos a volar ahora a través de Efesios capítulo 5, versículo 22, es donde empezaremos. Y nosotros hemos mirado este pasaje antes, pero aquí está el trato. Hemos visto ya Génesis capítulo 2, y hemos visto que Dios creó al hombre y a la mujer uno para el otro, para juntarse en una misma carne. La canción de Salomón es una reflexión acerca de eso, un comentario sobre lo que eso significa. Por lo tanto, quiero que veamos lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de esto. Unión de carne que hemos leído en el Cantar de los Cantares de Salomón, versículo 22, capítulo 5 del libro de Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Escuche cuidadosamente el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ustedes vieron lo que Pablo justamente hizo ahí en el versículo 31. Él citó a Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Un hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser una carne. Y Pablo dice, aquí está lo que significa. Este misterio es profundo, y digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Y no pierda esto. Lo que Pablo está diciendo es que cuando Dios diseñó el matrimonio y esta unión sexual en Génesis capítulo 2, Él la hizo con un cuadro mayor en mente. Él diseñó esto para señalar un día para el amor de Cristo por su pueblo. Y por tanto, de lo que nos damos cuenta es que lo que Dios ha diseñado, lo que hemos visto, se retrató aquí en el Cantar de Salomón, mientras no tengamos que ir atrás y mirar cada detalle particular y tratar de acercarlo a Cristo y a la Iglesia. Nos damos cuenta de que este cuadro entre un hombre y una mujer en amor es un cuadro de Cristo y su Iglesia, y justamente un hombre da su cuerpo sobre su esposa. Por tanto, Cristo ha hecho esto por su Iglesia, y justamente un hombre y una mujer se deleitan uno y otro, encuentran satisfacción en uno y en otro, y por tanto Cristo y su Iglesia encuentran la satisfacción más profunda en relación uno a otro. Y lo que pasa aquí es que Efesios nos está señalando la relación entre el rey y la novia. Para usar el lenguaje familiar, las facetas similares, piense en torno al cuadro aquí en Efesios capítulo 5 y lo que vemos en el Evangelio y en el Nuevo Testamento. Un cuadro de devoción humilde. El rey, Rey Jesús, te ha buscado. Piense en esto. Igual que un esposo busca a una esposa en una manera mucho mayor, Jesús te ha buscado, ha venido a buscarte. Anticipación histórica. Lo que el Antiguo Testamento anticipaba, Jesús es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Todos estos cuadros y todas estas promesas que estamos viendo en el Antiguo Testamento están apuntando a nosotros. Aún en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando en el medio del pecado Dios da una promesa y dice, «Voy a enviar uno quien conquistará al adversario, quien te redimirá». Este es el Cristo. Él está señalando, Cristo es quien va a redimir y hacer esto posible. Él está cumpliendo toda la palabra de Dios. Él es, sin defecto, en todas sus obras. Él viene y cumple la ley perfectamente como nadie más había hecho o alguna vez podrá hacer. Y esto, el Hijo perfecto de Dios, en consumación sacrificial, dio su cuerpo por nosotros. Eso es lo que Efesios capítulo 5, versículo 25 dice. Él dio su cuerpo, Él mismo por ella, para que tú y yo en Él pudiéramos estar reconciliados con Dios y experimentar la satisfacción total, amándole a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, satisfacción intelectual. Y nuestra delicia se encuentra en conocer a Dios, conociéndole a Él y amándole a Él con toda nuestra fuerza, satisfacción total. Corazón, mente, alma y fuerza vienen juntos, todo hecho posible por una invitación misericordiosa. Confía en Cristo como Salvador y Rey, y Él perdonará tu pecado y te presentará como su novia, completamente sin defecto o mancha. Ese es el evangelio correcto. El santo Dios del universo te ha buscado. Envió a su Hijo para llevar su juicio debido a nuestro pecado en la cruz, para mostrar su poder sobre el pecado en la resurrección de Cristo, para que todos en este salón, quienes confíen en Cristo como Señor y Rey, puedan ser reconciliados con Dios en relación con Él para siempre. Y esa es una noticia gloriosa. Y es lo que el matrimonio nos intenta señalar. Y esta levanta el cantar de Salomón a otro nivel completo. Los esposos, ¿por qué ustedes necesitan tener devoción exclusiva para sus esposas? Necesitamos hacer esto porque estamos mostrando al mundo cómo Cristo trata a su iglesia. Y si Cristo se da por vencido por su iglesia, entonces quizás estaría bien para nosotros darnos por vencido por nuestras esposas. Pero Cristo nunca se da por vencido sobre su iglesia. Por tanto, nosotros nunca, nunca podemos darnos por vencido con nuestras esposas. Y justamente como nosotros, la iglesia tiene la intención de encontrar nuestro deleite en nuestro Salvador. Por tanto, las esposas, les imploro para que se amen y amen a sus esposos de la manera que Efesios capítulo 5 dice, por tanto que mostremos que Cristo es de veras deleitoso al mundo alrededor de nosotros. Y ese es el evangelio, y este señala aún un cuadro mayor, y quiero mostrarlo a ustedes. Y aquí es donde terminaremos, Apocalipsis capítulo 19, un rey y su novia en Apocalipsis. El matrimonio terrenal es un goce anticipado del matrimonio celestial, donde el pueblo de Dios está representado como la novia de Cristo y nuestra glorificación en el cielo es realmente retratada como un día de bodas. Por tanto, cada hombre particular y mujer en este salón, si eres soltero o casado, no importa. No importa cuál es tu edad, no importa cuál es tu estatus marital. Para cada persona soltera en este salón, mire hacia adelante a su día de bodas. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, «Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos». Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la escena de las bodas del Cordero. Y vayamos dos capítulos más adelante, a Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, la otra vez que vemos esta imagen, escucha esto, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esta es la belleza del matrimonio en el cielo, para el cual el matrimonio en la tierra intenta señalarnos la realidad de una relación marcada por la devoción continua. Hermanos y hermanas, el Rey, quien te buscó en la cruz, nunca cesará de buscarte. Tu Rey te perseguirá como tu amado hasta ese día. Y eso no significa que esto será fácil. No fue fácil para esos hermanos y hermanas, santos, que sufren en Apocalipsis, que enfrentan la persecución. Y lo que Juan está diciendo en Apocalipsis se adhiere a la palabra. Confía en su palabra. El Rey viene por ti. Pégate a su palabra y comprométete con la palabra de Dios.
Usted ha estado escuchando a La Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.